Pasar los últimos años de la vida en soledad o en una residencia ya no son las únicas opciones que los mayores tienen hoy día. En los países del norte de Europa se extendió desde los años 70 el concepto de cohousing, la posibilidad de compartir zona de residencia con personas de las mismas características en una comunidad autogestionada. En España es una opción relativamente reciente que la Asociación Jubilares, entre otras, está tratando de implantar. Miguel Ángel Mira, presidente de la Asociación Jubilares, buenos días.
Hola, buenos días, Irene.
Para comenzar en el análisis de este tipo de viviendas colaborativas, que es un concepto que tal vez todavía no es muy conocido en España, aunque comienza a serlo en los últimos años, ¿qué es el modelo jubilar? ¿De dónde surge y en qué se diferencia pues de otras iniciativas como el cohousing?
Bueno, el modelo que llamamos nosotros jubilares en realidad es un cohousing para personas mayores, es decir, un senior cohousing. Es decir, viviendas colaborativas de personas mayores, que además pueden convertirse o se convierte de hecho en un equipamiento de bienestar social, puesto que asumen un compromiso asistencial de cuidados mutuos mediante estrategias que se llaman de atención integral y centrada en la persona y asesoramiento de gestores de caso, etcétera, especialistas en esto de la atención integral y centrada en la persona. O sea, un jubilar es un senior cohousing que tiene además atención integral y centrada en la persona, que es una metodología de asistencia también autogestionada, claro, coherente con el modelo del cohousing.
¿Y cuál es el papel que desempeña la Asociación Jubilares en este tipo de vivienda, de comunidad?
Nosotros lo que hacemos es asesorar a los grupos, fundamentalmente. Bueno, la Asociación Jubilares, lógicamente, es la que ha hecho toda la investigación, ha estructurado el modelo, ha convertido o ha, digamos, pasado al sistema español los procedimientos internacionales, ¿no?, para hacer este tipo de comunidades, y hace la divulgación, lógicamente, de este modelo en España, porque no se conoce, pero luego, una vez que los grupos comienzan, la asociación lo que está haciendo ahora es asesorar a grupos a formarse, ¿no? Eso se hace mediante los procedimientos que se conocen internacionalmente y que están publicados por Charles Duret en los libros sobre senior cohousing, y generalmente lo que ocurre es que hay grupos de personas que se dirigen a nosotros para empezar un proyecto, o también personas sueltas que no tienen grupo, y esas lo que pasan es a una lista de espera esperando a que se formen grupos y poder integrarse en ellos posteriormente. En el futuro esperamos que la Asociación Jubilares, a medida que vaya teniendo cooperativas asociadas, pues vaya siendo además un lugar de intercambio y de experiencias y también de localizaciones, ¿no? Pero eso será en el futuro.
¿Cuántas comunidades hay ahora en España? ¿Dónde están y quién vive allí?
Nosotros todavía tenemos los grupos en formación. Ninguno ha terminado de construir sus viviendas. Hay experiencias en España que se parecen al cohousing en mayor o menor medida, que en general se hicieron sin ninguna referencia de cohousing internacional, sino un poco intuitivamente, pero son experiencias que han realizado personas desde su iniciativa, que desde luego es la característica principal, es que estos son iniciativas de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿no? Son siempre la gente la que empieza, y si acaso cualquier entidad como la nuestra o pública lo que hace es ayudar, ¿no? Igual que pasa en Holanda, cuando se hace un cohousing, la gente se integra en un sistema que ya está planteado, donde un promotor a lo mejor tiene un suelo y quiere construir, pero la gente se mete ahí en medio y diseña y participa en el diseño y toma las decisiones. Bueno, pues esto es lo mismo, sigue siendo un proceso de abajo arriba, igual que el cohousing internacional. Entonces, las experiencias que se han hecho aquí, en España, más parecidas, son parecidas por el hecho de que fueron iniciativa de las personas que viven en ellas. Aunque son un cohousing un poco grandes para lo que es un estándar de cohousing. Entonces, en España hay fundamentalmente una, la más conocida, es la de Trabensol, en Torremocha del Jarama. Esta iniciativa fue, desde luego, es una iniciativa de las personas, participaron durante muchísimos años en el diseño del edificio y de las actividades que iban a realizar allí, y es un poco lo que más se parece actualmente a un cohousing de mayores en España. Es la experiencia más conocida.
Usted dice que son experiencias construidas de abajo arriba, que la gente participa en el diseño de las viviendas. Precisamente, sí. Hablando del diseño y de la arquitectura, ¿cómo son los edificios donde viven, el entorno en el que se asientan?
Bueno, ocurre como en el modelo de cohousing internacional, tiene de todo tipo de tipologías. Tiene tipologías de casitas bajas, de casitas de dos plantas, de edificios en altura. Es verdad que, igual que en el modelo internacional, no se recomienda que los edificios tengan más de tres o cuatro plantas, en el caso de hacer edificios en altura, que el diseño en los edificios en altura sea mediante corralas para poder generar más vida comunitaria, pero en el caso de casas bajas y casas altas, el diseño se caracteriza por favorecer la vida en comunidad. O sea, no son edificios dispersos o desconectados, sino al contrario, aunque sean casas bajas o casas altas, siempre se pretende que haya recorridos donde la gente se encuentre, donde haya vistas desde las zonas comunes hacia las viviendas y viceversa, que desde la parte de la cocina de la vivienda se puedan ver las zonas comunes, que los aparcamientos siempre estén fuera del recinto para poder dejar el coche fuera y entrar caminando hasta tu casa y así encontrarte con gente. Esas son las características de diseño, pero no es que sea un sitio ni de casitas bajas ni de casitas altas, sino que son más las características de diseño, son las que tienen que ver con favorecer la vida en comunidad, no tanto con tipologías en altura o adosados o cosas así.
Como usted acaba de decir, uno de los principales objetivos de estas comunidades es ser incluyentes contra la soledad, ¿no? Favorecer la vida en comunidad, como su nombre indica. Sí. ¿Hay personas que se van a vivir solas? ¿Qué servicios psicosociales se les ofrece?
Vamos a ver, todo el mundo tiene una unidad residencial donde desarrolla su vida privada, es decir, todo el mundo tiene vida privada y tiene su propia casa, por decirlo así, ¿no? Hay algunas personas que van a vivir solas y otras que van a vivir en pareja. Bueno, o como quieran vivir, pero vamos, lo más frecuente es que sean o solas o en pareja. La ayuda, cuando estas todas las comunidades de cohousing en general y de seniors, vamos, de mayores, las comienzan personas que no tienen problemas graves de dependencia, ¿no? Desde luego no suelen tener problemas de demencias ni nada por el estilo. Las personas que lo comienzan a hacer pueden tener algún problema de dependencia, de movilidad, pero no generalmente de demencias. Luego son comunidades que van evolucionando, van envejeciendo, y donde se prevé que existan niveles de dependencia estadísticos como lo que vemos en cualquiera de nuestras calles, ¿no? No que haya el 90% con dependencia, sino que haya un 25, un 30, 35 como mucho, de personas que tengan dependencia. Por lo tanto, todas esas asistencias psicosociales, como usted ha denominado, o sociosanitarias, o como las queramos llamar, se basan en dos principios. Uno de ellos es que se forma una comunidad para generar autoayuda, cuidados mutuos, etcétera. Con lo cual, hay mucha parte del gasto que se produce cuando uno vive solo en su casa, en ayudas, que aquí se va a compartir o simplemente ni siquiera va a existir, porque no hace falta pagar a nadie para que te acompañe a ir a la compra, por ejemplo. Luego está la parte que podríamos llamar ya de ayudas más sanitarias o más técnicas o más profesionales, que esas generalmente las contrata la comunidad entre todos, ¿no? Con lo cual también suelen abaratar los precios. Todas estas cuestiones de la asistencia se tienen que basar en el modelo de asistencia integral y centrado en la persona, que es el que más favorece la autonomía de las personas y el que respeta que esto sea un lugar autogestionado. Porque los modelos tradicionales lo que hacen es que un geriatra o un director es el que dice lo que tiene que pasar en una residencia geriátrica. Aquí lo dice la gente que vive, ¿no? Ellos son los que se autogestionan y, por lo tanto, cualquier asesor es un asesor, no es un director. Así que cuando ellos contratan los servicios que necesitan a medida que los necesitan, y para que esto pueda ocurrir, lo que sí que se hace en nuestro procedimiento es al principio, en el taller 3 que denominamos, que es justo antes de vivir, ahí se establecen las estrategias de cómo se van a contratar, cómo se van a adquirir los servicios de asistencia, para que no se tengan que decidir esas cosas cuando ya aparecen los problemas, sino que esto se protocoliza todo justo antes de vivir en el edificio.